Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a recordar algunas cosas de por qué estamos leyendo este capítulo. Después de la Pascua de Resurrección, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino de Dios, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hablar del reino de Dios es darle todas las bases reforzar las bases de la fe, es marcarle los principios que Él ya les había enseñado. Y estamos tomando la última conversación, el último sermón de Jesús con sus discípulos en la última cena, lo estamos tomando para buscar en estos domingos, en cada uno de estos domingos, una de las cosas que Jesús enseñó y que quiso reforzar justamente en ese momento, que era el momento de la despedida. Por lo tanto, este sermón es muy importante, en primer lugar, porque es un sermón íntimo, es para aquellos que están comprometidos con Jesucristo. Pero además es un sermón donde Jesús va a destacar aquellas cosas que son importantes en la vida cristiana. Él va a desgranar los temas más importantes de la vida espiritual. Y nosotros lo que vamos a hacer en estos domingos es detenernos en cada uno de esos temas. Hemos hablado el domingo pasado acerca del servicio y hoy seguimos con el tema siguiente que desarrolló Jesús. Así que abrimos la Biblia en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y vamos a comenzar en el versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hasta aquí, nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. El domingo pasado vimos cómo, en primer lugar, Jesús comenzó por una acción y después sacó una lección. Es decir, comenzó lavando los pies de los discípulos. Esto fue una conmoción para los discípulos. No estaban acostumbrados a que esto sucediera. Siempre era el siervo más bajo de la casa el que hacía este trabajo y esta vez lo hizo el maestro. Y Jesús, después de hacer esto, saca la lección y les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Es decir, yo no he perdido el estatus de lo que soy, yo no he perdido la dignidad de lo que soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también tenéis que tomar esta actitud. Me está diciendo que la actitud de servicio en ninguna medida menoscaba a las personas, sino que la actitud de servicio es algo que enaltece a la persona y es algo que el Señor enseña, que la meta del cristiano tiene que ser servir al prójimo. Es importante señalar estas metas en este tiempo donde en general nos acercamos a la fe buscando que nos sirva, que Dios nos sirva a nosotros y que hay que encontrar gente que nos sirva a nosotros. Cuando el Señor lo que enseñó fue que había que servir al prójimo. La cena continuó después de esto y continuó en forma normal hasta que Jesús hace caer una palabra en la mesa que turba a todos los que están allí. Esta es la segunda de las acciones que hace Jesús, de las cuales va a sacar una conclusión también. Y la palabra de Jesús es: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, estaban en una cena. Eran todos discípulos de Jesús. Habían convivido 3 años. Estaban en la intimidad. Y Jesús deja caer estas palabras: acá hay un traidor. Y uno se imagina en ese momento la incomodidad, la inquietud de todos, que rompió Jesús el clima ese de la cena. Lo rompió diciendo: miren que acá hay un traidor. Es terrible, ¿no? Pensar cómo se puede romper, con una palabra se puede romper un clima. Pero usted piense que en cualquier reunión familiar donde todos están gozando, alguien dice una palabra como esta e inmediatamente se corta el clima. Y todos se sienten turbados y tratan de preguntar. Y Pedro le indica a Juan: a ver si podemos saber quién es el traidor, así nos quedamos todos tranquilos. Y entonces Juan le pregunta a Jesús. Y se lo pregunta privadamente porque está al lado de Jesús. Y entonces Jesús toma un gesto, hace un gesto. Y en ese gesto él está señalando al traidor. Pero es interesante que el gesto que usa Jesús... Jesús entrega a este hombre, a Judas, el pan mojado. ¿Qué es esto del pan mojado? Se ponía una fuente en el medio de la mesa. El tenedor es un invento muchísimo, muy posterior a esto. No existía el tenedor, se usaba la mano para comer. Incluso los primeros tenedores fueron resistidos. Quiere decir que la gente metía la mano en esto. Y lo que hacían era tomar del bocado, armarlo y mojarlo dentro de la salsa. Quiere decir que allí arriba tenían la salsa y mojaban allí y comían. Pero se acostumbraba que el jefe de familia, que estaba allí, cuando quería honrar a alguna persona, tomaba a él un bocado, lo mojaba y se lo entregaba. Esto se hacía con la visita. Esta era una muestra de afecto, era una muestra de distinción. Era una forma de decir: estamos aquí honrados por su presencia. Era una manifestación de amor que se tenía para con el invitado. Y Jesús le acerca esto a Judas. Y Judas conoce la costumbre y conoce lo que significa esto. Significa que Jesús lo está distinguiendo en medio de todos y que le está honrando como persona y que le está mostrando su aprecio, porque en definitiva entregarle el pan mojado era mostrarle el aprecio del dueño de casa por esa persona. Y en ese momento Judas tiene que decidirse. Tiene que decidirse porque él está aceptando el pan mojado, lo está aceptando esa honra. Y tiene que decidirse si realmente él va a tomar el camino de traicionarlo o va a tomar el otro camino. Y dice, en ese momento tomó la decisión final. En ese momento se inclinó. Juan dice, y Satanás entró en él, ¿no? Es decir, todo lo negativo y todo lo malo emergió en ese momento, porque sin duda el traidor todavía estaba allí en la duda, ¿no? Como todos nosotros, cuyas decisiones tienen siempre, sobre todo las decisiones así grandes, tienen siempre un margen de duda. Pero en ese momento no, en ese momento se definió. Y entonces Jesús le dice, bueno, lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomarla, hacelo pronto. Es decir, no te quedes en el terreno de la duda. Y Judas toma la decisión. Se levanta y se va. Entonces Jesús señala, bueno, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre. Ahora empieza, se desata la máquina. Esta máquina, donde Judas es una pieza importante en la entrega, se desata justamente en este momento. Y ahora es cuando empieza esto. Sobre este hecho, Jesús va a articular la segunda de las enseñanzas. Y la segunda de las enseñanzas de Jesús es el amor incondicional. Amor incondicional. Lo que acaba de hacer con Judas es un acto de amor con una persona que lo está traicionando. Le hace sentir a Judas que él está buscando el bien de Judas. Está buscando el bien de aquel que lo entrega. Lo distingue entre todos y lo tiene en cuenta, pero respeta la libertad. No se levanta Jesús para decidir por él ni para reprocharlo. El hombre es libre, toma sus propias decisiones. Pero Jesús le está mostrando que de ninguna manera ha logrado despertar en él odio, resentimiento ni queja, que lo sigue estimando como persona, pero ha dicho: yo sé que uno me va a entregar. Y sabe que él lo va a entregar. Pero hay algo que es, poniéndolo en términos humanos, la proeza del espíritu de poder decir: aún busco el bien de esta persona a pesar del mal que él me quiere hacer. Y esta es la dimensión del amor que Jesucristo les pide a los discípulos. Por eso, inmediatamente de esto, él habla de su glorificación y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y acá empieza a sacar él el ejemplo. Por el ejemplo que yo les he dado, que os améis unos a otros, en esto conocerán que sois mis discípulos, si van a tener un amor incondicional. Es decir, si el buscar el bien del otro no está condicionado por lo que el otro haga, si no está condicionado porque mi corazón quiere hacer el bien. Y esto que Jesús pide es muy difícil, porque es una proeza del Espíritu, pero ¿qué es lo que Jesús pide? Que el bien, que buscar hacer el bien al otro, que buscar hacer el bien al semejante, que es la forma práctica del amor, sea algo que surja constantemente en nosotros a pesar de lo que la otra persona esté haciendo conmigo. Jesús sabía que Judas lo entregaría. Y cuando alguien comete esto contra nosotros, la reacción primera del ser humano y la reacción natural es buscar el mal de esa persona. No lo vamos a decir. Pero en última instancia lo que buscamos es sacar del medio a esa persona, es ignorar a esa persona, es anular a esa persona. Jesús dice: no, muéstrale, dale el pan mojado, mostrale que no es así, que vas buscando el bien de esa persona. ¿Y qué significa amor entonces? El sustantivo amor y el verbo amar, en todas las lenguas, son las palabras más comunes, son las palabras más tiernas y son las palabras más grandes en cualquier idioma, no importa el idioma en el que se hable. En todos los idiomas, la palabra amor es la palabra más importante. La Biblia dice: Dios es amor. Y está diciendo no que Dios tiene amor, sino que la esencia misma de Dios es el amor. Y su misma naturaleza. Y por lo tanto, si los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos la capacidad de amar. Y tenemos la necesidad de amar. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de aquel que se describe esencialmente como el Dios de amor. Todo lo demás que no tiene que ver con el amor es lo que fabrica el mal, lo que fabrica el pecado en nosotros, no lo que recibimos de nuestro Padre. Porque la esencia de Dios es el amor. Quiere decir que lo que Jesús está diciendo en este momento es: tenemos que rescatar a través de la redención la esencia de lo que somos, lo que nuestro Padre puso en nosotros. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene entonces la capacidad de amar. Y es la necesidad más profunda del ser humano. Fíjense cuál es la necesidad. Es amar y ser amado. y damos vuelta y vuelta en nuestra vida, pero nos damos cuenta que la gran búsqueda de cada ser humano es buscar poder amar y ser amado. Y le ponemos distintos nombres y los calificamos de diferente forma, pero siempre estamos buscando eso. Crecemos, nos realizamos y somos felices cuando, cuando amamos y somos amados. Es la búsqueda que tenemos. El aspecto dominante que caracteriza a Dios y que caracteriza al hombre es la búsqueda y la necesidad de amor. Búsqueda y necesidad de amor. Los occidentales hemos manoseado esta palabra amor, la hemos manoseado. La hemos manoseado y la hemos limitado muchas veces al campo sentimental. Y amor califica a la novela rosa, que está en los libros, en la radio, y en la televisión y en el cine, y creemos que eso es amor. La usamos para la sexualidad también, decimos hacer el amor. Estamos siempre disminuyendo el sentido profundo de la palabra amor. Por eso los griegos que eran muy agudos en este sentido, para designar al amor tenían cuatro palabras. Y esas cuatro palabras designaban formas diferentes del amor. Entonces ellos no confundían la palabra amor con la sexualidad, por ejemplo, porque tenían una palabra para eso. No la confundían con el amor familiar, porque tenían una palabra para eso. No la confundían con el amor sentimental, porque también tenían una palabra para eso. Y no la confundían con el amor supremo, porque tenían una palabra diferente. Nosotros hemos unido y metemos dentro de la palabra amor todas las cosas. Y realmente la palabra amor hay que rescatarla como Dios la marca, como la manifestación suprema de la búsqueda del bien del otro, la acción de la bien del otro, del bien del otro, no a través del sentimiento, porque no aparece como una experiencia emocional. Veo a la persona, me conmuevo, me emociono y entonces le tiendo la mano y lo ayudo. No es esto lo que aparece. Aparece como un acto deliberado. Amo no porque me aman, amo a pesar de lo que la otra persona es. Esto es lo que enseñó Jesús en ese momento. Yo le doy el pan mojado a Judas y lo amo a pesar de lo que él es. No porque él es así, sino a pesar, porque si yo buscara él a quien le voy a dar el pan por lo que es, seguramente el pan hubiera caído en las manos de Pedro o en las manos de Juan. Pero cae en las manos de Judas porque el Señor está mostrando que el amor tiene que ser un acto deliberado que pasa por la razón, que tiene que ser una conquista sobre nuestro propio corazón que se revela sobre esto, una proeza del Espíritu que se expresa prácticamente. Y es interesante que en medio de esta confusión tenemos que entender bien lo que significa la palabra amor. Sam King, que es un filósofo americano muy interesante, él continuó el pensamiento de Fromm sobre el amor. Él dice que el enamoramiento no es amor. El amor empieza cuando el enamoramiento se termina. Y yo sé que esto choca contra ciertos principios, pero tiene mucha razón. Dice, el enamoramiento no es amor. ¿Por qué? Porque el enamorado no ve los defectos de la persona. Entonces no puede amarla porque no la ve. No la ve. Él ve lo que no existe, porque ve toda perfección. Ve perfecciones y por eso se enamora. Pero hay un momento en que baja la realidad. Y baja la realidad de que la persona con la que se ha enamorado no es perfecta, tiene defectos. Y ahí dice, empieza el amor. Cuando es capaz de seguir amando a pesar de lo que la persona es. Amarla como realmente es, como realmente es. Él habla de el enamorado como una persona que pierde la capacidad crítica sobre la otra persona, que está embobado, para ponerlo, se volvió bobo, entonces no ve. Y él dice, eso no es amor. El amor es cuando se ve con lucidez lo que la persona es y cuando uno, sin embargo, la ama. Eso es lo importante. El amor ve los defectos, igual ama. Jesús ama a Judas sabiendo que lo va a entregar. y le da el pan mojado sabiendo que lo va a entregar. Y es interesante, Jesús podía haberle dado el pan mojado y no decirle a los discípulos que lo iba a entregar. Y nos hubiera quedado eternamente la duda de si Jesús se había equivocado. Pero Jesús deja bien sentado, no, yo sé que uno me va a entregar, y al que yo le dé el pan mojado, este es, acá está. Está diciendo, yo lo voy a honrar y lo voy a amar, a pesar de, inmediatamente baja Jesús y dice, este es el mandamiento nuevo que le doy, que ustedes amen como yo estoy amando. Como yo estoy amando. Sam King dice, aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a la persona imperfecta. No es un juego de palabras esto, Llegamos a amar no cuando encontramos la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta, cuando yo entiendo perfectamente que la persona que está al lado mío es imperfecta. Y entonces allí aparece el verdadero amor. El verdadero amor. ¿Por qué aparece el enamoradizo? Que hoy se enamora de una chica y mañana de otra y pasado de otra. Porque vive el emboamiento del enamoramiento. Y cuando llegó a la realidad, cuando bajó a la realidad, entonces la abandona. Él está obnubilado, no ve. Por eso el enamorado es lo que es, porque perdió la capacidad crítica frente a la persona que tiene delante. Cuando él recupera la capacidad crítica, ahí empieza a amar verdaderamente. Ahí aparece verdaderamente el amor. Jesús muestra el amor por Judas sabiendo que lo está traicionando. Y sin embargo le ofrece el pan mojado. Le ve la imperfección, ve la pobreza espiritual, ve su necedad y ve su necesidad también. Pero respeta la libertad. No le reprocha, no lo agrede. Muestra que quiere su bien. Y por eso Jesús dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo os he amado. El amor personal de Jesús trasciende el problema personal para entender y buscar el bien de la persona no por lo que es, sino a pesar de lo que es. Él lo ama a pesar de lo que Judas es. Dentro de este contexto es que Jesús en el Sermón del Monte dice amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Uno dice, yo no puedo tener un sentimiento positivo hacia aquel que tiene un sentimiento negativo contra mí. Pero lo que está diciendo es que tengo que buscar el bien de esa persona y no buscar el mal. Y entonces dice, oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Que tiene un amor por todos los hombres. Y esto tiene una razón. Y Jesús explica la razón. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Todas las personas hacen eso. Todas las personas hacen eso. Si ustedes aman a aquellos que los están amando, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿Dónde está la virtud cristiana en amar al que me ama? ¿Dónde está? Él dice, hasta los pecadores se portan así. Hasta los pecadores aman a los que los aman. Amar es lograr una victoria sobre sí mismo. Es un acto extraordinario. Buscar el bien de todos, de los amigos y de los enemigos. Buscar hacer el bien indiscriminadamente, sin pensar en la raza, el color, la religión, la nacionalidad, sin pensar en esto. No ser derrotado por los prejuicios. No ser derrotado por los resentimientos, no ser derrotado por el odio, buscar el bien del otro. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Y cómo se practica este amor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y solamente esta frase, podría llevarnos por largos caminos, porque la gran pregunta es cómo nos ha amado Jesús o cómo amó Jesús. Yo voy a señalar solamente dos características del amor a Jesús, porque creo que es lo que define el amor cristiano. En primer lugar, Jesús bajó al nivel nuestro. siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Vivió nuestra realidad, se identificó con nosotros, identificó. Y esto creo que es la palabra fundamental del amor, la identificación. Sufrió nuestros problemas, pasó por nuestras necesidades, experimentó la pobreza. El verdadero amor no es simpatía por el otro, no es simpatía. Simpatía es una inclinación del afecto. Es otra cosa, el verdadero amor es empatía, y empatía es identificación con el otro. Notablemente la Academia de la Lengua, la Real Academia, tuvo que corregir en la edición 23, tuvo que corregir el sentido de la palabra empatía para subrayar que cuando hablamos de empatía hablamos de identificación y cuando hablamos de simpatía hablamos de inclinación. Una cosa es que yo esté inclinado hacia el otro y otra cosa es que yo me ponga en el lugar del otro. Me ponga en el lugar del otro, que yo me identifique. Que pueda yo bajar a donde él está. Y bajando hasta donde él está, trato de sentir lo que él siente y tomo el compromiso total con esa persona. Entonces es más que la simpatía, más que la inclinación, más que eso de ver un tullido, ¿no?, que nos pide una moneda y dársela, y me voy y me olvido, sino pararme para ponerme en el lugar de esa persona. Es lo que yo pensaba esta semana y lo escribí allí en el boletín que ustedes recibieron. Yo escuchaba a la madre que le habían matado a su hija y la escuchaba gemir, como solamente una madre puede gemir a la que le matan a una hija adolescente, que la mandó y a la escuela y le devolvieron un cadáver. Pero en 4 o 5 días nos vamos a olvidar de la madre y del grito y de todo lo demás. Nos vamos a olvidar. Y para no olvidarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de ella, de bajarme hasta el lugar de ella. Tengo que poner la imaginación de qué haría yo en mi lugar. Tendría que reemplazar el nombre de la hija por el nombre de mi hija. Y recién ahí, cuando yo me baje a eso, voy a entender lo que está pasando. Y Jesús lo que hace es bajarse hasta donde nosotros estamos. Él baja para vivir lo nuestro. Nadie le puede decir a Jesús, usted no sabe lo que es la pobreza, porque Él vivió la pobreza. Usted no sabe lo que es el sacrificio, porque Él vivió el sacrificio. Usted no sabe lo que es la muerte, porque Él vivió la muerte. Es decir, bajó y se identificó. En nuestro país, allá por los años 20 y 30, cuando la gran depresión de los Estados Unidos que golpea en Argentina, desde antes ya, pero en ese momento con mayor fuerza, aparecen las damas de beneficencia, que eran las damas de la alta sociedad, que hacían beneficencia a la gente pobre. Entonces iban a las escuelas, hacían formar a los chicos pobres allí delante y los llamaban uno por uno y le entregaban la ropa. Y los humillaban delante de todos. Es un acto de humillación. Un acto de humillación. O como yo escucho que fulana de tal de la alta sociedad hizo un té canasta para ayudar al hospital. Pero vaya al hospital primero, el té canasta. ¿Eh? Tiene que ir al hospital, tiene que ir a ver cómo se sufre, tiene que estar allí. Lo otro, es pura vanidad. Es pura vanidad. Por más que junten todo el dinero que junten, porque no hay un compromiso emocional. Son personas que nunca visitaron el hospital, que no saben en qué condiciones está, que no conocen el sufrimiento, pero que hacen beneficencia. Y Jesús dice, esto no es amor. El amor es bajarse, se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo. Y yo creo que estas dos cosas es despojarse y entregarse a sí mismo, son las dos cosas fundamentales del amor. Jesús no entrega lo que le sobra, no entrega lo que no lo afecta. Él está dando de lo que tiene lo más valioso, que es su propia vida. Cuando nosotros damos como manifestación de amor al pobre lo que ya no usamos, estamos ayudando, pero el verdadero amor es cuando yo me despojo de aquello que yo amo, de aquello que es para mí realmente valioso, de eso que yo todavía necesito y lo comparto con el otro. Allí es cuando aparece el amor como Jesús lo marcó. A veces tenemos tremendas confusiones con esto, y no estoy queriendo decir que si a usted tiene ropa para dar, no la dé, estoy diciendo, pero no crea que esto Esto son los actos de amor que Jesús pide. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. La empatía de Jesús es lo que hace que se entregue a sí mismo. En tiempos del profeta Isaías, Isaías era un profeta que tuvo que desnudar la realidad espiritual de su pueblo. La gente quería honrar a Dios y hacía ayunos y mortificaba el cuerpo y se privaba de alimentos. Y Dios habla por medio de Isaías a ese pueblo y dice: no es más bien el ayuno que partas tu pan con el hambriento, que partas tu pan, es decir, ese pan que vas a comer, que agarres la mitad y digas: voy a comer yo la mitad porque el otro necesita. No es este el ayuno que uno necesita hacer. No el abstenerse totalmente, sino partir con el otro. Y a los pobres y a los errantes, albergarlos en tu casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano o no dejes de socorrer a tu hermano. Es decir, Isaías contrapone la religiosidad exterior a lo que debe ser el verdadero amor. Porque es muy fácil ayunar y creer que estamos honrando a Dios. Pero dice, el asunto no es que no comas pan, sino que agarres el pan y lo partas y le des la mitad al que lo necesita. Ahí está el hombre de Dios, no en el que ayuna 24 horas, 48 horas, porque ahora parecería que surge esto de hacer mérito delante de Dios ayunando, y aparecen los ayunadores. Pero la gente sigue muriéndose de hambre. Y el asunto no es ayunar, el asunto es partir el pan que uno tiene con el que no necesita. Partirlo con el hambriento. Dios estaba enseñándoles a través de Isaías aquello que dice Santiago en su carta, que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Esta es la verdadera religiosidad. Y ustedes recuerdan que Santiago siempre pone las cosas en términos bien prácticos. Bien práctica. Si usted se cree religioso, esta es la verdadera religiosidad. Agustín de Hipona, San Agustín, analizó profundamente este tema. A él le interesaba mucho qué quiso decir Jesús con esto del amor incondicional. ¿Qué era esto? Y él dice: los actos humanos no valen por sí mismos. No valen por sí mismos, sino por la intención con la que se hacen. Los actos humanos no valen por sí mismos, sino la intención con la que se hacen. Y hace una comparación. Y él dice: ¿qué es lo mejor? ¿Que te castiguen o que hablen bien de ti? Indudablemente, dice, lo mejor no es que me castiguen, sino que hablen bien de mí. Y él dice: un padre riguroso castiga a su hijo. Y el mercader de esclavos, para venderlo, dice maravillas del esclavo. Dice maravillas. Lo que califica a la acción, a lo que están haciendo, no es lo que hacen, sino la intención que tienen. Porque el padre riguroso castiga porque ama. Y el vendedor de esclavos adula porque vende. Vende. Entonces las acciones hay que medirlas por la intención. El amor tiene que ser la raíz, dice él, de cada acto de nuestra vida. El amor tiene que ser la raíz. No la manifestación exterior, sino la raíz. Yo puedo censurar algo, pero la raíz es el amor. Corregir algo, la raíz es el amor. Censurar algo, la raíz es el amor. Me está quitando el sentido sentimental del amor, de que lo quiero tanto a mi hijo que por eso no lo castigo. Y cree que es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor está en la raíz, no en la forma. Está en el origen. Y entonces dice su famosa frase, San Agustín dice su famosa frase, que la gente la saca de contexto, y al sacarla de contexto dice cualquier cosa. Pero dentro de este contexto él dice: ama y haz lo que quieras. ama y haz lo que quieras. Si la raíz es el amor, y es una raíz verdadera, haz lo que quieras. ¿Por qué? Si callas, vas a callar por amor. Si hablas, vas a hablar por amor. Si corriges, corriges por amor. Si perdonas, perdonas por amor. Ten en el fondo de tu corazón la raíz del amor, porque de esa raíz solo puede nacer el bien. Y contextualizada la frase, tal cual él la dijo, uno se da cuenta que Agustín caló muy hondo en el pensamiento de Jesús, profundamente en el pensamiento de Jesús. Y está mostrando que cuando la raíz, esa que Jesús quiso poner en los discípulos cuando les dijo que se amen unos a otros, que amen a los enemigos, esa raíz que él quiso poner en el corazón, esa raíz que él saca cuando dice el más grande mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está queriendo colocar esa raíz, porque cuando esa raíz está en nosotros, si callamos, callamos por amor, si hablamos, hablamos por amor, si corregimos, corregimos por amor, y si perdonamos, perdonamos también por amor. Ten en el fondo de tu corazón la raíz del amor, porque de esta raíz solamente puede nacer el bien. Fue la segunda de las grandes enseñanzas de Jesús aquella noche. Señor, recibe esta mañana nuestra adoración y nuestro agradecimiento por el sacrificio de Cristo y por la enseñanza de Jesús. Y te rogamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacite como para tener victoria sobre nosotros mismos y poder movernos a través de la raíz del amor que Jesucristo pidió a los suyos. Al despedirnos, Señor, lo hacemos agradecido por tu misericordia y por tu amor constante manifestado en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.